COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. A esta hora, los hosteleros negocian con el gobierno asturiano las condiciones para una posible reapertura de bares y restaurantes. El encuentro comenzaba a las 6 de la tarde con participación de los consejeros de Salud y Cultura, además del vicepresidente. En el otro lado de la mesa, la patronal de hostelería OTEA, que tiene bastante claras cuáles son sus peticiones. José Luis Álvarez Almeida es su presidente.
Abrir, nosotros necesitamos abrir ya. Y lo que no vale es un cierre encubierto. Lo que no nos vale es decir, les permitimos abrir las terrazas en este mes de diciembre, con el tiempo que van a dar en estas fechas, mire, eso no es una apertura.
Veremos en qué acaba la reunión. Antes del encuentro de los hosteleros, el encuentro con los hosteleros, el consejero de Salud participaba en la reunión del Consejo Interterritorial en el que se han pactado esta tarde las medidas para las Navidades. Medidas genéricas que cada comunidad adaptará a su situación y que, como te venimos contando en COPE, limitan las reuniones a 10 personas y prohíben la movilidad entre comunidades, salvo para ver a la familia. Pablo Fernández insiste en la necesidad de no bajar la guardia durante estas fechas.
Más adelante de las Navidades nos llegan todavía meses del invierno, donde la epidemia de gripe suele aparecer en el mes de enero, típicamente todos los años, y por lo tanto no podemos correr riesgos que luego no podemos asumir sus consecuencias, todo lo contrario.
Habrá que esperar para conocer cómo se concretan las medidas en Asturias, si se levantan, por ejemplo, los cierres perimetrales que llevan vigentes más de un mes en las principales ciudades de la comunidad. De momento la situación sigue mejorando, pero muy lentamente. La tasa de incidencia del coronavirus en los últimos 14 días ha bajado hasta los 376 casos por cada 100.000 habitantes, pero sigue muy por encima de la media nacional, que está ya en 251. Hoy, en Asturias, incluso hemos tenido un pequeño repunte de contagios y 15 fallecidos más, 8 mujeres y 7 hombres. La víctima más joven tenía tan solo 51 años, la mayor 94. 7 de estas personas eran usuarios de una residencia de mayores, residencias que en la última semana han registrado 22 brotes más de coronavirus, con 83 personas fallecidas. Las de La Viana y Pola Belena son las que tienen el mayor número de contagios. La de Vallesol, en Gijón, el de fallecidos, con 8 residentes muertos. Aunque en los últimos días la situación parece que empieza a estabilizarse en los geriátricos, muchos se encuentran ya con problemas por la falta de personal. No encuentran enfermeras ni auxiliares para cubrir las bajas, las vacantes que se están produciendo por los contagios entre sus trabajadores. Arsenio Alonso Collada es el presidente de ASCEGE, la Asociación de Centros Geriátricos de Asturias.
Con los números clausus, cada vez menos gente estudiando estas especialidades que verdaderamente son necesarias. El sistema de homologación extranjeros y tal está paralizado. Entonces hacemos un llamamiento al socorro para la agilización de estos temas porque no hay personal.
Es miércoles, con más nubes que claros en los cielos asturianos y temperaturas que hoy se han quedado en poco más de 14 grados de máxima. Y mañana la cosa se complica. El día comenzará con nubes y claros, pero a partir de mediodía llega una nueva borrasca, un frente frío que hará bajar aún más las temperaturas, además de traer lluvia y nieve. Mañana la cota va a estar en 800 metros, pero el viernes podría nevar en alturas de tan solo 400. Hay además aviso naranja por viento y por fuerte oleaje en toda la costa asturiana. Para hacer frente a las nevadas que se esperan, sobre todo a partir del viernes, ya hay preparadas 52 máquinas quitanieves para atender la red de carreteras del estado en Asturias. En ese dispositivo se incluyen los 14 camiones con cuchilla de la autopista del Guerna 7 en la vertiente asturiana y otros 7 en la leonesa.
Pareja, pasad.
¿Dónde dejo el vino?
Ah, 22 pies. Qué nombre más original.
Sí, me dijeron que era de una antigua leyenda. Luego lo leemos en la etiqueta.
Genial. Hoy toca noche de tapas.
Es la ocasión perfecta para beber un nuevo estilo de Rioja Crianza.
No se hable más. Tráeme una copa que me pongo a tus 22 pies.
22 pies Crianza. Tu Rioja de siempre, reinterpretado como nunca. Disfruta del vino con moderación.
El Principado gastará el año que viene 5.237 millones de euros, un 10% más que en este 2020. El Ejecutivo Regional presentaba esta mañana el proyecto de presupuestos con el que espera hacer frente a los efectos de la pandemia e iniciar la recuperación económica. La mayor partida es la de Sanidad, con casi 2.000 millones, seguida de 915 para Educación, 520 para Servicios Sociales y otros 483 millones para inversiones productivas. El Fondo de Rescate para Empresas y Autónomos será, como se había anunciado, de 100 millones de euros y podrán acceder a él tanto los que han tenido que cerrar, que suspender su actividad por el coronavirus, como quienes se han visto afectados indirectamente. Hay también una novedad importante: quienes reciban ayudas por la pandemia no tendrán que pagar impuestos por ella. Ana Cárcava es la consejera de Hacienda.
Se crea una deducción para eximir de gravamen a las subvenciones o ayudas concedidas por el Principado de Asturias como consecuencia de la pandemia.
Para poder financiar el que va a ser el presupuesto más alto de la historia de Asturias, el gobierno asturiano deberá de recurrir a casi 934 millones de euros de endeudamiento, apurando al máximo los límites de déficit. Al final del año que viene, la deuda viva del Principado llegará a los 4.755 millones, cerca ya del 20% del PIB regional.
Hemos querido poner a disposición de los asturianos y asturianas el máximo de recursos posibles porque entendíamos que este ejercicio es un ejercicio excepcional.
Aunque el Gobierno ya ha entregado el proyecto de presupuestos en el Parlamento para su tramitación, aún continúa negociando los apoyos para poder sacarlos adelante. No hay acuerdos cerrados, pero las conversaciones con Ciudadanos, con Foro, con Podemos e Izquierda Unida están ya muy avanzadas. El PP, que ha quedado fuera de las negociaciones, hacía hoy ya una primera lectura muy crítica. El diputado Pablo González considera el proyecto insolidario y el fondo de rescate insuficiente.
Un egoísmo importante cuando solamente 100 millones de 660 millones que reciben de plus de ingresos vía deuda o vía transferencias del Estado se destinan a salvar la economía.
Mientras los políticos debaten sobre cómo incentivar la recuperación el año que viene, los datos de este 2020 son cada vez peores. Hoy hemos conocido los del paro, que en noviembre aumentó en 1.800 personas en nuestra comunidad. Hay ya 81.500 desempleados en Asturias, sin contar a los 13.500 que están en un expediente de regulación temporal de empleo. Sindicatos y empresarios coinciden en que los datos son pésimos. Alberto González es el director general de FADE.
Bueno, pues ha sido un noviembre nefasto para el empleo, ¿no? Tenemos que retrotraernos a la crisis anterior para ver cifras similares.
Hablando de paros y ERTE, la Audiencia Nacional ha declarado nulo el expediente de regulación temporal de empleo presentado en mayo por ArcelorMittal y que había sido recurrido por varios sindicatos. La multinacional siderúrgica ya anuncia que piensa recurrir la sentencia al Supremo, mientras los representantes de los trabajadores le acusan a la dirección de haber roto el diálogo social y poner a la empresa en una situación muy complicada. Desde Comisiones Obreras, José Manuel Castro no oculta su preocupación por la incertidumbre que se abre a partir de ahora.
Lo más preocupante es qué va a pasar si al final esta sentencia se convierte en firme, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues la empresa tendría que asumir el 100% de los salarios, la devolución de las prestaciones al SEPE. Es decir, que es una sentencia de mucho alcance.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes. 7:58. En los deportes hay partidos en juego en la segunda y en la tercera división. Carlos Llamas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes. Sí, están al descanso tres partidos en la segunda división con estos marcadores. Cartagena 0, Español 0. El Leganés le está ganando 1-0 al Rayo Vallecano y la Ponferradina también está ganando 0-1 en el campo del Logroñés. A punto de comenzar estos tres partidos de momento por la zona alta. A punto de comenzar, como digo, estos tres partidos en la segunda parte. En la zona alta el Español estaría empatando y el Leganés ganando 1-0 al Rayo. En la tercera división también hay un partido en juego al descanso. Encuentro que se recupera de la jornada 2. Praviano 0, Mosconia 0. Y volviendo a la segunda división, mañana juega el Oviedo a las 7 contra el Alcorcón. Ya tenemos la convocatoria con bajas en defensa. No están ni Carlos Hernández ni Simone Gripo. Y también juega mañana el Sporting a las 9 y media en el Molinón contra el Albacete. Hay jugadores como Pedro Díaz y Guille Rosas que no se han entrenado esta mañana porque tienen algunas molestias musculares. Y una cosa más, de este miércoles, Pravia ha conseguido ser elegida como Villa Europea del Deporte para el próximo año 2021. A las 8:30 hay tiempo de juego con la Liga de Campeones aquí en la cadena COPE.
Gracias, Carlos. De momento es todo desde Asturias, pero la información continúa. Escuchas La Linterna de COPE.